The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos al nuevo episodio de Filmsteria, el único podcast de cine que, bueno, yo lo diré, el único podcast de cine que odia a morir a Viola Davis.
Es inamable, todos sus papeles sufre. ¿Por qué a todos tiene que llorar? ¿Y por qué gana premios?
Sufren sus discursos y sufren sus papeles.
¿Qué dijiste que era la Marga López?
Ya no me acuerdo, pero sí, pues algo así. O también el único podcast de cine que dobleteo, que ve premios. En la temporada de premios y ve NFL, ve Miss Universo, ve todo.
¿Por qué estás viendo Miss Universo, Josué?
Porque hay que estar enterado de todo.
Nah, Miss Universo es increíble, a mí también me gusta verlo.
No, ya está muy decrépito eso, ¿no?
Porque también hay que hablar de eso.
La verdad es que no están guapas ya.
Es parte del universo de Filmsteria.
Parecen trannies, ¿no?
Yo tenía esa duda, yo quería preguntarle si les...
¿Cuál era tu favorita, Penny?
No, es que ¿sabes qué pasa? Creo que sí tiene un punto Elsa.
Ay,
así te dicen Elsa, me encanta.
Sí, dime Elsa.
Ya están muy flacas.
La canadiense estaba frondosa.
Ah, bueno, la canadiense estaba guapa.
Por eso, pero parece en transmisión, ¿no?
Oye, ¿y el traje de México les parecía que era de taquera? Porque ves que la criticaron muchísimo.
Yo no vi nada de eso. ¿Qué les pasa?
¿Pero por qué?
Pues voy a ver Miss Universo. O sea, ¿por ya qué? Cuando eres un puberto igual decías, ay, sí, vamos a...
Pero después de lo que pasó el año pasado cuando...
Sí, exacto.
Que estaban
cuando no
esperando
le dieron el premio.
Que sucediera.
Oye, aparte, todo. Ese tipo, ¿por qué es famoso? O sea, sinceramente,
no,
el presentador.
Tengo idea.
¿Cómo se llama?
Por equivocarse.
¿Henry o...?
El negro ese.
Ay, Henry, ¿no?
No tengo idea. O sea, ¿por qué es famoso?
No, porque es presentador.
Así. ¿Pero de qué presenta?
No sé.
Miss Universo.
The Price is Right, algo así. ¿O
no tengo idea?
No tengo idea.
Ay, bueno, si alguien sabe, avísenos, porque ahora nuestra cultura pop no da para...
para Miss Universo.
Y ganó Francia. Hubiera estado para que ganara México, a ver, ¿qué pasaba?
No estaba tan guapa, pero...
Nunca está tan guapa. Hubiera sido Miss TLC y ahora Miss No TLC. Hubiera estado bien.
Ajá. Mis taquera.
Bueno. Pero bueno, al mismo tiempo, y eso hablábamos de esto porque al mismo tiempo que estaban los SAG Awards en vivo y que los debió de haber presentado TNT, estaba pinche Miss Universo y pues yo en dos teles, una compu y tele, compu y tele. ¿Quién puede hacer eso? Y
lo puedo. No, por eso te ahorita te dije más.
De repente, no.
La vez pasada lo hice muy
bien. ¿Sabes cuando es como muy, cuando sufro mucho? Es cuando hay partido de NFL y hay premios. Ahí sí estoy sufriendo muchísimo.
Pero ya, ¿qué más queda? O sea, SAG, ok.
¿Los producers cuándo son?
No sé. La verdad se acierta los premios ahorita, digo yo. Ya no importan los premios. Lo que importa es ver cómo le van a madrear a Trump.
Sí, los discursos.
Y en el SAG estuvo muy bien, creo.
Oye, qué gran discurso dio el de Stranger Things.
Sí, pero ¿alguien me puede explicar las caras de...?
Ese es el gran misterio.
¿Sabes qué? O sea, me dio mucha risa, pero creo que eso es lo más relevante dentro de un discurso que estaba... La verdad, sí fue muy poderoso. Y creo que...
Sí fue un buen discurso. No se tiene que era como derecha ir el discurso.
No, a mí sí me gustó. No, me gustó que lo juntara con lo que era Stranger Things.
Con Stranger Things.
Me gustó.
Sí, pero yo sentí que estaba forzado.
A mí me gustó más el que... Sí.
Forzado.
Lo sentí como lindo. Pero a mí me gustó más el que mandó Farhadi. Porque dijo que no lo mandó. Ya. Ajá, porque dijo que no.
Eso
iba.
No es discurso de premio.
No es discurso de premio, pero también estuvo en esa época y no lo pudo dar. Pero me gustó mucho. Estaba como muy humano. O sea, comparó a Trump con los ayatolás. Y no sé qué. O sea, sí estaba.
Luego,
fuerte.
Porque no le invitan. Ay. Super Trump aquí, ¿eh?
Sí, ¿eh? O sea, si a ti te invitan a los Oscars. Ay, sí, Trump. Oye,
¿Sabes qué noticia estuvo muy padre relacionado con esto? Que los escritores de James Bond, de la siguiente película, dijeron que no sabían de qué iban a escribir porque no sabían quién era el enemigo.
Ah,
entonces eso estuvo muy bueno. Y no lo había pensado porque, o sea,
claro.
En los 80 rusos, ¿no? Siempre era Rusia.
Claro.
Siempre era Rusia en los 80.
¿Qué tal que ahora es el mismo presidente?
Pues quizás. O puede ser. ¿O qué tal que es México?
Exacto.
¿Qué tal que somos nosotros los nuevos enemigos?
No, entonces, por favor, no.
Otro papel para
¿por qué no? Exacto. O para este güey cochilo. ¿Cómo se llama el
cochilo?
Joaquín Cosío.
Pero él ya salió. Él
pero
ya
siempre va a ser el mismo papel. O sea, que va a serlo como de narcotraficante. Ya
sería padre así de vamos a la frontera.
Nos pondría en el mapa más de lo que ya estamos.
Sí, pero todavía en los 90 era como medio Colombia también un poco, ¿no? Ajá. Más o menos.
Hubo una época que Brasil era todo.
En los 2000 pues sí fue directamente árabe. A lo mejor Brasil. Esa es nuestra década para ser los malos de la
pero
película.
Pero vamos a ser los malos. Qué mala.
No sé, pero es Hollywood. Igual están más en contra de Trump que nada.
Entonces, sí.
¿Por qué no puede ser un presidente loco?
Ya, ¿no vieron el de hoy que tuiteé? King Jong Il diciendo, ajá, ya no soy el único presidente loco.
Oye, sí, también faltó de Corea. Corea nunca fue el malo.
En la de no, la sí, entrevista, acuérdate sí, todo el relajo.
Pero no fue el malo así como los rusos así, en serio, que todos
no,
querían.
Los 80 fueron buenos en eso. Y los rusos eran un gran malo, ¿no?
Pues es que era el único malo.
Porque no es que nunca me sale el acento ruso, siempre los
trato. ¿Cómo ese chiste ruso?
Me dio
muy
muchísima
malos.
Risa esa entrevista que le hicieron a Harrison Ford por el despertar de la fuerza en el que él contó que Trump cuando lo conoció se acercó con Harrison Ford y le dijo, Harrison Ford, me encantó cómo luchaste en avión presidencial, fuiste por América y que se volvió Harrison Ford le dijo, es solo una película. It's just a movie.
Oye, hablando de Harrison, la noticia del último Jedi.
Ah, sí, cierto. Pues es que fueron de esas noticias que la verdad ya no pelamos porque estábamos muy emocionados con La La Land. Que ya no voy a hablar de La La Land, por cierto. Porque ya, en serio, el nivel de los haters cada vez va más.
Yo ya estoy haciendo hasta un top 10 de los argumentos más absurdos que he encontrado.
¿Cuál ha sido?
¿Lo vas a hacer en Premiere?
Hay uno. La verdad es que lo hice como para hacerme harakiri yo.
Porque si no, pásanos.
Es que sabes que los empecé a copiar porque dije, sí, los empecé a copiar porque dije, no, es que esto no puede ser posible.
Está bueno eso. O sea, sí, sí hay que hacer eso. Hay que retomar el no blog. Nada más para subir el aporte de Penny. Aquí no, sí puede ser políticamente Facebook. Incorrecta. Penny.
Ah, bueno.
Lo subimos en Facebook. Pero sí, a sí, ver, pero ¿cuál fue el más? ¿Cuál ha sido el más?
Encontré una foto que decía que la La Land era fascista.
Ah, que alguien nos lo tuitearon hoy.
Yo lo tuiteé. Pero según yo sí debe ser trucada, ¿no? O sea, es un chiste.
No sé.
Es como lo de Saturday Night Live.
No sé, porque también sí leí por ahí alguien que dijo que... Ah, no, pero ese es un amigo.
Ah, ya.
Bueno, no estoy de acuerdo. Yo misma le dije que no estaba de acuerdo.
Ya
supongo
quién
es que. No, era un amigo en Facebook que había puesto que.
Pinche Antonio Ponce.
Que era por. No. Antonio. Hola, Antonio Ponce. Él lleva Netflix en México. Él sí, ama la La Land. Todo el tiempo se lo está poniendo en Twitter así de. Ay, estoy moviéndome con someone in the crowd. Y así.
En el tráfico.
En
¿no?
el tráfico. Este, hoy le comenté al respecto.
Pero mejor fue entonces ese
decía que Chazelle decía que estaba enfatizando una idea muy absurda que era que los artistas eran los únicos que eran más sensibles que el resto de la gente.
Y no.
Pues sí.
Pues sí.
O sea, pero que decir eso era como muy tonto. O sea, no.
Es que
sabes que
pero...
puede que sí o no, pero a mí se me hace que de eso no es la película tampoco.
Pero es cierto, o sea, es uno de los principios artísticos, es la sensibilidad. Si eres... Y eso es muy cierto, o sea,
yo
perdón,
sí.
Pero
sí, cierto,
claro.
O sea... Puede ser que sí, pero, o sea, siento que el debate ni siquiera entra.
O sea, creo que
no
un poeta
creo que,
es más
no
sensible
creo que Damien
Chazelle
esté diciendo
pero,
eso.
Pero sí está diciendo un poco que el arte es la única vía como para trascender, ¿no? O sea, lo dice más claramente en Whiplash, cuando, pues, en la escena de la cena, bueno, de la comida con su familia y su hermano, que
pues
todos están
sueños,
en la onda
¿no?
de, no, pero es que es toda la onda de, a ver, ¿y tú qué vas a hacer? Ah, no, pues yo ya estoy en el fútbol colegial y voy a llegar muy alto y voy a ganar un chingo de dinero y no sé qué. Y entonces dice, pues yo quiero tocar bien cabrón la batería. Entonces, como que dices, o sea, realmente, y a mí me van a recordar cuando muera. Eso es lo que le dice el personaje. Y a ti no. Y entonces ahí creo que es justamente ese pero tema, creo, ¿no? Que por el arte es como trasciendes.
Pero creo
es
la que verdadera Whiplash forma, sí lo veo como más, pero La La Land no lo veo tanto.
Creo que es el mismo mensaje. O sea, las dos traen ese mismo mensaje, ¿no? O sea, creo que al pues final sí. es una parte de eso. Pero bueno, ya dije que no voy a hablar de La La Land porque, en serio, ya estoy muy enojado con los haters. Pero bueno, a ver, sí hay que hacer ese top 10.
Sí, nos hirieron. Saludos a mi amigo, que lo quiero mucho.
Ya dije
eso. Solo quería comentar.
A lo mejor tienes dos que odian a la, o tres.
No, tengo muchas personas que no nada les gustó La La Land.
Nada.
Yo quiero aportar a ese top. Porque seguramente voy a ver a muchos amigos haters este fin de semana. Que es fin de semana de Super Bowl.
Y ya, y sabes, ya sabes que no les gustó La La Land.
Ya te lo dijeron. Es como de.
Pero bueno, está bien. Entonces, ¿qué estábamos? Ah, lo de Star Wars. Como estábamos con La La Land, ya no dijimos nada de cómo se va a llamar el episodio 8, que es The Last Jedi. Y ahí viene toda la... De entrada es un buen nombre. Me emociona más que The Force Awakens.
A mí también.
O sea, y bueno, y que todo lo demás de las precuelas. Pero pues estaba este asunto de quién es el último Jedi.
Yo no he leído teorías ahora sí.
Yo primera tampoco. Y que es como que la más obvia es que en el scroller de episodio 7 mencionan que literal Luke The Last Jedi
se va a morir perdido. Luke.
Yo creo que sí, y además, o sea, lo que está chafa de todo esto es que creo que van a hacer otra vez lo mismo. Si episodio 7 era episodio 4, entonces esta va a ser episodio 5. Sí, 5. Y entonces esta va a ser la oscura, donde se va a morir. Bueno, en la otra se murió mucho más gente, creo. Pero bueno, aquí va a estar todavía muy feo y seguramente va a acabar muy mal. Porque además la tipografía, bueno, el logo de Star Wars sale en rojo. Y la última vez que fue eso fue cuando era The Revenge of the Jedi.
Ah, sí.
Que
también es muy violenta.
Ajá, entonces todo parece indicar que va a ser otra vez una copia calca de... pues algo que ya vimos, lo cual pues está bien chafa, ¿no?
Sí, está chafa, estas secuelas.
Y la otra teoría, pues la obvia también, que pues es Rey y que pues sí es una Jedi, pero pues si es Jedi, entonces tendría que ser hija de alguien y pues ese alguien tendría que ser Luke y que entonces probablemente lo que vamos a ver es cómo Luke la entrena, cómo él fue entrenado por Yoda.
Pero ¿quién la, ¿de qué le va a entrenar si ya es un máster?
Sí, ya, Rey. Exactamente.
Ya, bueno, Rey. Sí, ya que le va a entrenar. Pues,
nada más tiene que darle una palmadita en la espalda y decirle, vas, Rey, y ya.
Exacto.
Porque ya no ella sé. Lo puede
aparte,
todo.
O sea, nunca he pedido por qué Luke es tan cabrón como Jedi. Ni siquiera completó su entrenamiento.
Es que nunca lo vimos, exacto. Sí, nunca lo vimos como
Jedi. O sea, Jedi. Está cabrón porque, o sea, eran desde niños, entrenaban como 40 años para ser Jedi. Y este güey en 2 meses ya era el pinche Jedi.
Bueno, lo no, que pasa es bueno, que en no, realidad él se quedó con ese pedo, ¿no? Porque justo en episodio 5 cuando dijo, ah, entonces ya soy Jedi. Y el fantasma de Obi-Wan así como de, no.
Es pues como, ¿qué cara va a entrar? Entonces él no puede ser el último Jedi si nunca ha sido Jedi.
Mira,
pues
entonces ya valió.
Puede ser. No puedo, o Rey.
Y entonces Rey, ay, a menos le entrenaron nada.
A lo mejor hay otro Jedi.
Le entrenó escondido. La vida.
A lo mejor es, a lo mejor.
Rey es Jedi por la Universidad de la Vida.
Por la Universidad Bobina.
Es de oficio.
Oye, sí, pero es que entonces, en teoría, a lo mejor ninguno de los dos es Jedi realmente.
Pero eso ya está muy clavado. Pero bueno,
que nos contraten para asesorarlos.
O reviven a un Jedi con CGI.
Ay, no, ya no hagan eso. Ya dejan a la gente muerta en paz. O a lo mejor traen a Renton de regreso. Porque otra vez es Renton. Oye, por cierto, ¿cuándo se estrena Trainspotting? Nunca, ¿verdad?
En marzo. Ajá, en
sí,
marzo.
Pues he escuchado que está lo que le sigue de pinche. Me da gusto porque yo se los dije.
¿Te da gusto que fracase Trainspotting 2?
No, a mí sí. No.
¿Dónde está tu corazón?
No sé por qué no les gusta Trainspotting.
A mí me
gusta
mucho.
Yo
no soy tan fan.
A Josué no le causó nada en la vida.
No.
Yo recuerdo que estuve muy prendido con esa película por mucho tiempo.
Sí.
O sea, me gusta el soundtrack, pero la película no me habla a mí.
No te representa.
Exactamente, no me representa.
Pues no, estabas chavo.
Estaba muy chavo. Ay, pero Penny, vela.
Sí, no, a mí. No, pero pues ella estaba conectada. Que en su realidad, no sé.
Tengo un alma abuela. Eso sí. Tengo un alma abuela porque apenas quiero decir esto. Apenas Elsa me enseñó a usar bien mi Chromecast ayer.
Sí, llegó 3 años tarde.
Y todavía le dije, ay, qué padre, ya estamos en el futuro. Y dije, bueno, no. Realmente estamos. Yo estoy en 2012.
¿Y qué estás viendo en Chromecast?
Es que vi una película. O sea, es que vi una tenía una película en mi computadora. Y estoy cansada de ver películas en mi computadora.
Se sintió como una de las protagonistas, de hecho.
Yo tengo un cable HDMI.
No, estás todo bueno, estás más abuelo.
Yo también tengo un cable HDMI, pero hay algo que se llama Chromecast.
Ajá, y mandas.
Pero yo soy Team Roku.
Ay, no te sirve para eso el Roku.
Pero tengo mi HDMI.
¿Pero qué? O sea, ¿cómo estás con un cable HDMI conectado a la tele? O sea, sí, literal.
O sea, mi
¿qué clase de anciano eres?
Yo hacía lo mismo, ajá, un poco, pero me quedé sin. Es que yo me quedé sin adaptador. Mi cable HDMI no conecta.
Están todos mal ya. Puede ser, bueno.
O sea, no puedo creer que ese primer bloque ha sido el más random de la historia.
Bienvenidos a otra edición de Filmsteria Seinfeld. Vamos a intentar retomar temas en este momento.
Oye, yo nada más quería decir lo de el despertar de la fuerza. Ah, no.
Esto es Vixo.
Ya estamos de regreso aquí en Filmsteria. Yo quería decir justo algo hace ratito que estábamos hablando de cómo Star Wars de repente empieza a hacer remakes de lo que ya de sus películas originales. El otro día estaba viendo Mundo Jurásico.
¡Qué oso que le dijo Mundo Jurásico!
Oye, ¿qué es en español? Uno habla en español. Bueno, Jurassic.
No puedo creer que hayas dicho eso ahorita porque estamos.
No puedo creer que hayas dicho eso.
Acabo de decir que tengo un alma abuela.
Pero bueno, a ver,
nadie me dice Mundo Jurásico ni Parque Jurásico.
Tengo un buen pretexto porque, como tú en Zapping, la vi en la tele.
A ver, o sea, tú usas todavía cable HDMI, Josué, ya. A ver,
no entiendo por qué está mal el cable, en serio.
Güey, pues no mames, qué hueva estar ahí conectado.
Pero ¿por qué tengo dos compus?
Pues lo puedes transmitir. Y ya, a la tele.
¿Se puede en Roku?
No, Roku no sirve para nada. Ya.
Sí,
es Chromecast.
Ay, bueno, sí. Chromecast, si me quieren regalar uno.
Google, es de Google.
@ Josué yo en bajo corro.
A mí también regálenme por uno por hacerles promoción.
Bueno, ya. ¿Viste Mundo Jurásico?
Mundo Jurásico.
¿Cuál es esa?
Y pero que prácticamente también es medio remake, ¿no?
Sí.
En muchos sentidos.
Sí.
Y me divierte. O sea, realmente como que no tengo tanto problema con que las películas.
Con que se hagan remakes.
Con que sean remakes de sí mismas. Pero sí está muy, muy entretenida. Bueno, a mí me pareció que Jurassic World estaba muy entretenida.
A mí no me encantó nunca. ¿No? Nunca terminó de encantar.
A mí no me gustó.
A mí me
tampoco.
Gustó cuando la vi en la tele. O sea, en el
pero,
cine.
Pero dije, el mensaje de. O sea, siempre va a venir Hollywood con otro monstruo más grande.
Sí.
O sea, porque es como un poco el mensaje.
Es medio meta. Ajá. Eso está bien padre.
Eso sí me gustó.
Sí.
Aunque me gustó mucho la parte del cuando presentan todos los juegos del parque. Eso me encantó.
Eso está bien.
Pero ya
el tiburón este jurásico.
Sí, que sale de pronto. Es como si estuvieras viendo a Keiko.
Que ese tiburón, pues evidentemente era Spielberg, ¿no? Entonces esa parte está padre. Pero...
Sí, como que la met lo
pero
meta está
¿qué
padre.
Viste entonces?
O sea, la película.
Lo del río. O sea, ya.
O sea, es que la vi ¿no? Y como que dije, no, sí, la verdad sí me entretiene bastante. O sea, no tendría problema con eso. Lo que sucedió pero es que también el despertar de la fuerza me cansó mucho. No sé por qué.
Pero hablando de remakes, esta semana también estuvo el mame tremendísimo con Diego Luna. Va a ser nuevo
Tony Montana.
¿Ven cómo una película puede cambiar la vida a una persona? Es que está increíble. O sea, neta, o sea, yo en lo personal.
¿Cómo Star Wars le puede cambiar la vida?
O sea, yo nunca he sido como fan de Diego Luna. No por él, simplemente.
Yo más o menos.
Me da igual. Una persona que me daba igual.
Probablemente sea un actor limitado. Tal vez ahorita. Porque también estuvo en la de Mel Gibson, esta padre, Sangre de mi Sangre o algo así. Que yo supongo que es la que vieron. Para decir, bueno, igual podría ser un Tony Montana. Uh-huh. Siento que está muy forzado.
Yo creo
decisión.
Que fue más por Star Wars. O sea, sí, hizo un gran papel, la gente lo aceptó mucho. Necesitamos un güey latino. O sea, ya chole con Edgar Ramírez. Oscar Isaac ni siquiera la vi en español. Entonces, ¿quién iba a ser? O sea, Gael no da el perfil, creo. Uh-huh. O sea, otro cubano, no sé. O sea, creo que dentro de los actores. Bueno, ¿cómo se llama este? Rodrigo Santoro, pues ya ni al caso tampoco. Es demasiado Jesús.
Santoro.
Sí, no puedes decir Santoro, ¿te das cuenta?
Santoro.
¿Qué hizo a Jesús?
O sea, no puede ser Jesús. O sea, no puede ser Jesús y luego Oscar.
Y luego Tony Montana.
Un Jesús muy guapo.
Entonces,
Está guapo.
Se me hace una opción Entonces sí sea la mejor opción, pero una discusión muy lógica.
Bueno, pero el internet dice que estás muy mal.
¿Por qué?
Porque
ah,
no...
porque le salieron muchos haters también.
Sí,
¿no?
Pero ahí el primer argumento que daban estos haters millennials es: no, dejen los clásicos en paz, ¿por qué hacen tanto remake?
Ah, pero no sabían que era un remake.
Exacto. Ah. O sea, ay, recuerden, yo, amiguitos,
cuando,
que...
un momento que di clases, ajá, de cine, les puse el remake de... bueno, la original, de Scarface. Y fue como un abucheo general. Como que nadie le gustó la película. Te lo juro.
¿Pero ya habían visto Scarface de Palma o qué?
Sí, o sea, yo era gente de la universidad. Hasta luego casi yo y así haciendo
ese,
discurso,
ese siempre ha sido un gran debate. ¿Cuál es la buena? ¿La original?
A mí o... Scarface de Palma, así que el principio, o sea, la parte en la que mi güey empieza a hacer como... después de que el güey va a Bolivia, hace como su pequeño imperio, me da muchísima flojera. Me da mucho... creo que los últimos 40 minutos son increíbles, pero el principio a mí me gusta mucho cuando el güey llega a Miami. Uh-huh. Pero en el inter que el güey se hace como este matón,
va creciendo, pues,
hasta uh-huh, que va a Bolivia, toda esa parte en el que empieza a consumir. Esa parte proceso, a mí no personal me da un poquito. O sea,
pero entonces
un poco
tú tedioso. ¿Prefieres el de Howard Hawks?
Es que creo que son las dos, son, creo que es de los pocos ejemplos en que son muy buena película original y un remake que quizá lo supere, y si no lo supera no te molesta porque aportó no. algo. Creo que aportó uh-huh. algo, o sea, cambió directamente lo que era, o sea, era prohibición.
Uh-huh. Con exacto. Las épocas.
Es que justo ese es el tema de los histórico. Remakes, ¿no? O sea, no nada más, o sea, hay remakes que efectivamente los hacen por bueno, dinero. Todos son por lana, pues. Uh-huh. Pero, o sea, que tu segunda opción sea, vamos a hacer un update de la circunstancia de aquel para que nos diga algo de cómo está el mundo ahora. Uh-huh. Y en el de Palma, pues era muy claro, ¿no? Era el original de 32, era la prohibición. Uh-huh. Después ya fueron las drogas. Y pues ahora no sé qué giro le vayan a dar. O sea, no sé si sea en vez de cocaína, sea.
Y hay un contexto rico, muy rico ahorita.
Sí, o sea, de que tiene que ser mexicano, ok. Bueno, podría haber sido colombiano.
Creo que volverá a ser cubano, ¿no? Porque va a ser en Miami otra vez.
No, en teoría la nota decía. O sea, sí va a ser en Miami, pero que él va a ser mexicano. O sea, Diego Luna,
qué bueno. Ya ven, empezamos a ser el enemigo.
Eso está muy. Sí, ahí ya empezamos a ser el enemigo. Pero todo el mundo ama a Tony
Montana.
¿Saben
que hubiera sido un gran Scarface en su momento? Digo, no sé si Benicio del Toro hubiera sido un gran Scarface. Tiene como toda esa actitud como de Kingpin,
sí,
pero.
Sí. Pero estaba muy oscuro, no sé.
Yo pensé que lo iban a empezar a agarrar con esos papeles. O sea, pero como que algo pasó ahí que se detuvo su ascenso.
Ahora,
sí,
yo
después
creo,
del Oscar dijo.
Sí.
No sé, o sea, como que esta nota sí estuvo muy sacada de quién sabe dónde. Bueno, la sacó Variety. Pero, o sea, primero era ese tema. Y luego que Anton Fuqua era el director que estaba.
Esa es la mejor noticia.
Esa es la otra. Bueno, él ya dijo que no, que porque tiene mucha chamba haciendo The Equalizer 2. O sea, no, bueno. Y entonces.
No hay nada como decir.
El nombre que están barajeando es Nicholas Winding Refn.
Para mí será la mejor noticia.
Eso está increíble.
Hijo, no sé. O sea, sé que saldrá algo muy, muy, muy loco.
Pero quedaría
bien. Interesante. O sea, saldría algo.
Pero a mí Neon Demon no me encantó.
Pero no la puedes ignorar tampoco.
No la ignoras. O sea, pero sí. La verdad es
pero que... esa estética es.
Ajá. Pero por
y
ejemplo, la anterior.
Perfecto. Only God Forgives.
Ajá. A mí se me hizo que era muy mala, excepto por ella, por esta.
Kristen Scott Thomas
de Alemán. Sí. Que ella rescataba.
Qué oso lo que acabas de decir.
Ahorita está viejita, pero cuando me empezó a gustar estaba joven.
Lo hace muy bien. O sea, ajá, se ve muy sexy en esa
película. Gilf. Bueno, y entonces, pero sí, mucha gente se empezó a quejar mucho con lo de. Y sí lo entiendo. La verdad es que, ok, Pacino, que ya tampoco ha hecho nada, pero sí, por lo menos no ha hecho a perder su carrera como De Niro, ¿no? Pero pero efectivamente hay una gran camino, sí, entre Pacino y Diego Luna, pero no sé, o sea, que como que toda la gente que hitcha era así como si, o sea, no está su lana en la producción, ¿eh? No es que le vayan a perder ustedes.
Y el asunto
funciona
con los clásicos. También creo que, o sea, Scarface es un buen ejemplo para recordar que Hollywood no está haciendo remakes apenas ahorita. O sea, como que Hollywood ha hecho remakes desde siempre.
Sí, bueno, yo creo que está bien que se hagan. Digo, si están malos, pues no los ves y valdrán madre en la taquilla. O sea, Robocop. A mí Robocop, por ejemplo, no fue un remake que me disgustara tanto. Y yo amo la primera película de Robocop. No. Siento que hacían lo que tenían que hacer, era sacarlo a otro contexto, hacerlo diferente, no hacer una copia de lo que hacía Verhoeven. Les faltó obviamente grasa, les faltó sangre, ¿no? Pero que creo que ese fue el gran error. Pero me parece que en general era un remake que por lo menos tenía una idea muy interesante de por dónde llevarlo. Entonces... a ver qué pasa. La verdad es que a mí todavía
me sigue, no me disgusta la idea.
No me disgusta la idea, pero además yo todavía la encuentro un poco rara. O sea, no creo que esto vaya a suceder, ¿eh?
O sea, ¿crees que la van a cancelar?
Yo creo que la van a cancelar. Sí. O sea, o al final van a decir quién dijo, no sé. Porque no sé si Diego Luna dijo absolutamente nada. Creo que no, ¿verdad? No dijo nada.
Pues,
nada.
Pues
a lo mejor probablemente sí hay posibilidades.
Pero no me disgusta la idea de ver a este güey como Scarface.
No, no sé.
A mí me da curiosidad. A mí también me da un poquito de ruido. Y no porque por los clásicos y el remake, y por favor no los toquen, sino, y a mí me gusta, mucho. Yo sí he seguido como la carrera de Diego Luna. Es una persona que me da curiosidad. Como que más que como actor, director, como que él me da curiosidad y siempre me ha dado curiosidad. Entonces lo he seguido mucho. Y no, sí me hace ruido un poquito. O sea,
¿Qué
es Scarface, pero uh-huh. no porque lo menosprecie o porque sería, no me guste la
sería
idea.
Un tono que no le conocemos, creo.
Fíjate, Scarface es de esas películas que a lo mejor nunca has visto, pero dices que son chidas o que te gustan para no verte como tan.
¿Será?
No sé. O sea, estaba discutiendo de eso con Ana Clara.
Pero
como Fight Club.
Pero ¿quién no ha visto Fight Club y quién no ha visto Scarface?
O sea, son esas películas que a lo mejor has visto, pero como todo el mundo sabe que son como, entre comillas, clásicos, dices, ah, sí, también me gusta mucho.
No, la gente cree que ya las vio porque han hablado todo el tiempo.
Es que esta semana ya cambié mi adicción por el zapping. Hice algo aún más. Nada, estuvo padre. Me metí a un canal de YouTube que hacen puros recopilados así absurdos de cine. Y vi uno que era, vi varios, que eran las mejores canciones para cerrar una película. Y a la número uno era de los Pixies. Uh-huh. Está haciendo así de, güey, también no se hubiera ocurrido, no creo que sea la mejor. O sea, queda muy bien, no, revitalizó a los Pixies, pero...
Yo no sabía quiénes eran los Pixies cuando vi...
Eso decía, más bien eran películas que tomaron un segundo aire a partir de una película.
Canciones.
Sí, y estaba, sí. Y creo que el número uno era esa cosa de los Pixies.
Totalmente, yo no tenía.
Hay una idea que yo odio porque odio la película que es Almost Famous, que es Tiny Dancer, también estaba esa canción.
Esa es bonita.
Pues que no soporto Almost Famous, ya les había dicho.
¿Y cuál otra había?
Yo pensé que eres bien fan de esa.
No, Almost Famous es como, ya fue el momento en Cameron Crowe empezó como a romper el corazón, porque
José se de imaginar así.
No.
Y además imagino a tu mamá así hablándote y no te vayas con putas. No te...
A lo mejor por eso la odio.
Ahí está.
Sí, no sé, pero es que odio más bien al personaje de se me fue el nombre, 10 cosas.
¿No?
No, de Kate Hudson.
Ah, ya. Yeah.
Ay, es odiosísimo. Sí.
¿Pero por qué?
Es como de güey, no eres real. Eres como. Ah, la odio.
Es como falso.
Es súper forzado, súper falso. Es como Cameron Crunch, que bueno, es ya saben, pensando en alguien.
Pero el papá Philip Seymour Hoffman, su papá.
X, también se hace súper forzado.
Muy bueno.
Güey, con todo respeto, un güey que sea un crítico tan cabrón no hace eso, perdón. No agarra un chavito bajo sole de 14 años.
Claro que sí, les encanta. Les encanta. Seguramente, ¿cómo se llama?
No, tú no.
Bueno, no sé. Pero seguramente algún crítico. Es que se me olvidó el nombre. Espérenme.
Pero bueno, no sé, entonces ese era el punto de que son. Está muy buena ese ranking. Estuvo bastante, bastante chido. Tiene uno de los mejores soundtracks. Y entonces salía pinche Pulp Fiction y Perros de Reserva. Y Donnie Darko salían sus tops en todo el pinche tiempo. Pero,
sí.
Pero ya, ahora ya cambié mi zapping por eso.
Está muy bien. Qué bueno que descubriste YouTube. En la próxima emisión probablemente ya descubra el streaming y entonces el podcast entrará en una etapa bien loca. Pero bueno, pues ahí está Scarface.
En nuestro último bloque sí hablaremos de la película.
Sí, vamos a hablar de. No sé ni cuánto tiempo tenemos, no sé. Pero bueno, vamos a hacer un corte. Y ahora sí regresamos a hablar de Tres Negras Lanzan un Cohete.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y ahora sí vamos a hablar del estreno de este fin de semana. Lo que pasa es que este fin de semana estrena ahora sí oficialmente La La Land, que espero llegue a muchos más lugares de la República para que ya no la tengan. Bueno, yo creo que
para
ahí
que
sí
la odien más.
Para que la odien más, exacto, para que el odio se haga más grande. Aunque seguramente ya todos la vieron en Torrento, porque pues bueno, Se entiende, tal vez. No,
pero
sé.
Es una película para ver si en el.
Miren, The joke is on you. O sea, si lo hicieron así, pues ni modo. O sea, ustedes se lo perdieron.
Yo voy a llevar
pero
a mi mamá.
La otra que se va a estrenar también es El Aro, no sé cuántos.
El Aro 3.
Pero, pues la función de prensa en tiempo podcast es hasta mañana. Entonces, pues,
no. Vi otra vez un cachito El Aro. Qué guapa era Naomi Watts, santo Dios, en esa película. No, Dios santo, es irreal lo guapa que es.
De verdad, yo jamás he visto a Naomi Watts como guapa.
¿Por qué no?
Pues porque se me hace, no sé, se me olvida su cara a la mitad del tiempo.
Sí, es en Mulholland.
Sí, pero en serio, en El Aro, si pueden verla, en serio, es como de gracias Dios por existir.
Y por cierto, hablando de remakes, ese fue otro ejemplo de
muy buen remake. Muy buen remake.
Original. Yo vi en su momento Ringu y ay, qué aburrición.
Sí. Y toda la gente, la mayoría de la gente, yo incluida también, vio Ringu después.
No, ajá, claro.
Sí, todos.
Y todos vemos Ringu cero, puta, Ringu cero.
Pero bueno, esta es la 3.
¿Puedo decir algo del Aro?
Sí. Aro.
Creo que el Aro fue una de las películas que me... ¿Cómo decirlo?
Que me hizo apagar la tele en las noches.
No, que me hizo despertar como el querer ser crítico de cine.
Ay, pero, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque fui con dos de mis mejores amigos de la prepa.
Ya estamos en confesiones de
José. Sí, exacto. Y la fuimos a ver.
Me encanta
y te lo
esa
juro
sección.
Que ya están así súper clavados. Y yo fue el momento en que como que empecé a analizar y ver todo eso. Y les, que les arruiné el final porque, o sea, como que lo intuí desde antes.
Ay. O pero, sea, ya era crítico odioso. Ya. No, ya lanzaba spoilers.
Pero estuvo padre porque algo que salió en el cine. O sea, como que estamos a platicar de la película y eso. Y como que yo empecé a dar mis referencias y eso. Y uno de mis años dijo, güey. O sea, fue un momento muy padre, o sea, fue hace 15 años, tenía como 17.
Eras un abuelito ya ese entonces, muy bien.
Tenía 16 años, o sea.
Pero qué padre, porque
la recuerdo mucho por eso.
Que alguien diga que el Aro fue.
Tú tienes una película que digas, por esta película quise escribir o dedicarme a la crítica.
No sé si escribir crítica, pero que me empezara a apasionar.
Este es el peor podcast.
Perdónenos, no.
Súper autorreferencial.
Súper
es lo primero.
Súper indulgente. Así una película que. Ah, no, bueno. A mí me gustó. ¿Cuál fue? Ah, bueno, no, sí, una película que me gustó, que me inspiró a escribir sobre cine. O sea, no, ya me gustaba el cine, pero escribir sobre cine fue la de El Tigre y el Dragón de Angry. Me gustó muchísimo, como que me dieron ganas de escribir, como que aparte necesitaba como que escribirla como para yo, o sea, analizarla para mí.
Para su prédico moral de la secundaria.
Ay, sí, es que me gustó muchísimo.
¿Tú qué película de Padre Infante?
Sí, yo qué película. Scarface del 32. No, la verdad es que yo no tengo una. Lo que pasa es que yo en mi casa, o sea, cuando íbamos al videocentro, o al otro, ¿cómo se llamaba?
¿Videomax?
Es que había Blockbuster. Dos, ¿no?
No, hay Blockbuster.
No, Blockbuster ya no. No, era Videocentro y el otro, había otro, no me acuerdo.
¿Magnocentro?
Pero bueno, cuando íbamos, a mí siempre me dejaban escogerlas. O sea, mi papá o mi mamá no escogían las películas, yo las escogía. Y usualmente tenía buen tino. No sé por qué, porque pues no había ni internet, ¿no?
Bueno, que dicen así, hay que decirle al niño que nos gustó su película.
Ajá, sí, probablemente.
Eso no pasa así de puto otra vez, güey.
Otra vez Polanski.
Pero impulsaron su carrera de cinefilo.
Ajá, entonces en realidad no tengo una película, sino que así empezó. Y bueno, ya después, por eso no lo voy a contar, pues sí está un poco odioso, de por qué empecé a hablar de cine. Porque yo de hecho empecé en la radio.
Ay, qué padre.
Y tengo tan mala dicción y tan mala voz, pero sí.
No tienes mala voz, Ale.
No, claro que sí.
Dile Elsa. Pero bueno, ya ahora sí hay que hablar de la película.
O sea, ahorita ya perdimos todo el rating, ¿verdad?
Perdónenos.
Bueno, ahorita Penny nos va a rescatar. Muy bien, vamos a hablar de Tres Negras Lanzan un Cohete, que no es la segunda parte con chicas de... ¿Cómo se llama?
¿De Help?
Ándale, de Help.
No es de Help in Space, ¿no?
No.
Pero sí.
Negritas en el espacio.
Pero sí. De hecho, es de Help en la NASA.
Sí, un poco.
Es de Help en la NASA,
un poquito,
I'm sorry.
Sí.
Pero está bien, ¿no? Va a ver, rápido, Penny, ¿de qué va la película?
Son estas tres mujeres que durante la carrera espacial allá en los años 50, mucho antes de que Estados Unidos de que lanzaran a los primeros hombres a la luna, eran estas mujeres. También había afroamericanas que hacían los cálculos ahí en la NASA y se les conocía como computadoras. O sea, ellas eran las computadoras.
Y que era la época donde efectivamente ya había computadoras, pero eran estas enormes máquinas que requerían un cuarto enorme, que incluso se ve cómo compra la NASA su primera IBM, no me acuerdo qué número.
Sí.
Y que ni siquiera cabía en la puerta, ¿no?
Así, y que no sabían ni cómo usarla.
Y era la época donde, hablando de... porque para que vean que todo tenía contexto, todos los otros dos bloques tenían contexto, era la época donde los rusos efectivamente era eran el enemigo.
Y les estaban ganando, no solo eran el enemigo, sino que los rusos ya habían podido lanzar a una persona a orbitar la Tierra.
Primero el satélite, el famoso Sputnik, ajá, y luego a una persona.
Y luego
persona,
a una persona,
¿no?
Laika. Y Estados Unidos estaba como, pues un poco atrasadito, ¿no? En la carrera espacial, como ellos dicen, o sea, era el segundo lugar de una carrera de dos.
Está muy bueno. Y tiene entonces, muy buenos one-liners.
Tiene buenos, ajá. Y este, y pues es la historia de esta chica, es una historia verídica de tres de esas mujeres. No me acuerdo bien de sus nombres. La principal es Katherine Johnson, creo que es la que interpreta a Taraji P. Henson.
Katherine G. Johnson. Después está el Dorothy Vaughn, que es Octavia Spencer. Octavia y después Spencer. Está Mary Jackson, que es Janelle Monáe.
Sí. Y pues yo creo que es una película, o sea, muy empaquetadita en Hollywood. De fórmula de Hollywood.
Está muy safe, pero tiene una gran anécdota. Porque a mí, bueno, yo no sabía de este asunto. Pero estamos hablando además de la Norteamérica, donde todavía estaba la comunidad negra segregada. Pero uno pensaría que en un lugar como la NASA, que pues es un lugar de ciencia, de estudio, bla, 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 de exploremos el espacio, pues ahí nos entrarían estas estupideces. Y resulta que sí, que efectivamente sí tenían ahí empleando mujeres, y tenían empleando mujeres de color también, y pues gente de color, pero estaban igual que afuera segregados, o sea, había baños para negros, baños para blancos, etcétera. Entonces, estas
comedores,
mujeres,
cafés,
ajá, todo.
Computadoras para ellos, o sea.
No, todavía no había computadoras. Pero el tema es que estas mujeres vivían una doble discriminación por ser mujeres y por ser negras.
Sí.
Entonces, pues lo que vamos a ver es cómo poco a poco ellas van rompiendo este asunto con pues la ayuda ahí del personaje de
Kevin Costner.
De Kevin Costner, que básicamente está haciendo la de Kevin Costner, que es el jefe ahí de la operación esta.
Sí.
Y también lo que se ve es este asunto de cómo van a ellas a irse adueñando cada vez de más espacios, ¿no? Sí. O sea, tienen toda la capacidad. Esa parte también a mí se me hizo muy jalada, el inicio con esta chica.
Ah, sí, que es súper dotada, ¿no?
Sí, Katherine G. Johnson, que desde niña veía un vitral y estaba diciendo, ay, no, pues sí, el ángulo, el coseno y no sé. Eso sí es así como de A Beautiful Mind, ¿no?
De hecho, creo que pudo haber estado mejor sin ese inicio, la película, que empezara justo cuando
lo del auto, ¿no?
Lo del auto.
Pero ¿sabes qué? Lo que yo sentí es que no está ni sentimentaloide.
No.
No tiene como este momento de gran ira y de ay, soy negra. O sea, tiene uno pequeñito, pero tampoco es que te saque mucho.
Que es
onda.
El que seguro, hablando de cuando hagan la presentación en los Oscar, ese momento es el que van a elegir.
Sí.
Puede ser.
Sí, porque es el momento Oscar.
Las tres bastante. Muy bien las tres, las tres principales.
¿Qué? Octavia Spencer es la que está nominada como
Octavia Spencer es la que está nominada como reparto.
Nada, ¿no? De hecho, me gusta más la Taraji.
Yo creo que Taraji es súper ignorada, no sé por qué. Uh-huh. Porque se supone que ella es, digo, las tres tienen ahí sus historias, pero la que más desarrollan es la de Taraji. Sí, ella es la actriz principal. No sé si la propusieron como actriz principal y no entró, porque ya vimos que ni Amy Adams entró. pero no sé, pero Taraji sí ha estado muy ignorada.
Es una película, te digo, es histórica, biopic, está muy bien realizada, tiene una gran anécdota también, o sea, es una anécdota dentro de otra más grande, que es toda la parte de la carrera espacial.
Que está muy padre verla.
Sí,
ver
exacto.
Parte
porque
de
además
la
es ver
espacial.
La torpeza de la NASA, ¿no? Sí. Que dices, bueno.
Y que eran ingenieros con lápiz y papel.
Eso está padre, por ejemplo.
Eso está muy padre.
Y es como esas películas oscariables que es de familia. Que pues, o sea, sí es perfectamente, lo había visto hace 20 años con mis papás y es como de...
Sí.
Sale Sheldon Cooper.
Sale Sheldon Cooper, pero no esperen. Yo todo el tiempo estaba esperando a que dijera algo súper listo e inteligente. Eso no pasa.
Ay, yo pensé que estaba esperando a que dijera Bazinga.
Ah, también quería que dijera Bazinga, pero tampoco pasó. Pero no, eso no pasa.
Ese pobre hombre ya está súper encasillado en esos papeles, ¿no?
Yo creo que sí. Ahí me di cuenta que. De hecho, sí me hizo ruido verlo ahí. Porque
digo, qué
también
bueno que agarró
era
la chamba.
También era un científico, entonces sí me hizo ruido verlo
yo
ahí.
También.
Y el otro personaje muy interesante es Kirsten Dunst, que es... Es
sí,
que
bueno.
Entendí que era...
Era como la... Era supervisora.
Ajá. De las computadoras blancas.
Ajá. Uh-huh. Era la... Octavia Spencer.
Pero está padre que sea... Haya este pique entre mujeres, ¿no? Entre las blancas y los negros. Sí. Y que como que ella es la mala. Pero bien, o sea, no está exenta de clichés. Tiene muy buenos one-liners.
Sigue un poco la fórmula, o sea, sí es muy paint by numbers,
sí.
Crowd pleaser. O sea, sí.
Exacto.
Es feel good
total.
Ajá.
Pero no te molesten, no lo llevan para que sientas empatía, o sea, es como de el bando de arriba los negros. No es eso.
Yo lo puse en Twitter, en el mío, y la neta me la pasé mejor en Tres Negras Lanzan un Cohete que en Moonlight.
pues a los mismos actores.
Y para el caso, como que el mensaje importante es el mismo. Y ahora entiendes por qué también la nominaron a mejor película. Ya lo habíamos dicho, bueno, yo lo dije la vez pasada, ¿qué hace esta película ahí? Y lo sigo pensando, me parece que no debería de estar ahí.
Y ganó el SAG.
Pero
¿no?
además.
Ese también, o sea, creo que entre todas las nóminas, quien tienen con unos 5 personajes principales que actúan más que decentes, si es esta. O sea, La La Land siguen siendo 2, Moonlight es
3, 2 o 3.
O sea, pero es que están como repartidos. O sea, el problema de Moonlight es que son como capítulos. Aquí hacen una misma historia lineal.
Como ensamble.
Sí, exacto. Es que lo cual, lo que premia es el ensamble. Pues sí, es la más rescatable o la mejor en ese sentido. Está totalmente.
O sea, Kevin Costner, Kristen Dunst. O sea, ya con esos dos y los protagónicos ya son 5.
Y aparte, y sale un güey que creo que es uno de mis nuevos actores jóvenes preferidos.
Ah, bueno, y sale este hombre también, ¿quién? El negrito.
Ah, sí, Mahershala.
Sale también ahí.
No,
sale también
ahí. Glenn Powell, que es el protagonista, el astronauta principal.
Ah, qué buen personaje. Ah, me encantó ese.
Pero él, por ejemplo, sale en Scream Queens. No sé si alguien la vio.
No.
Yo sí vi la primera temporada y el güey es el novio que es súper preppy, súper idiota, pero es divertidísimo.
O sea, es un poco el mismo personaje.
No, no, porque aquí es como bueno, no, pero ya es como, no, ya es un tetazo millonario, pero es teto, súper teto, pero es el mejor porque es muy cagado. Y y también sale en Everything Everybody Wants Some, la de Richard Linnery que vi.
Ah, sí.
Y también es el mejor personaje, es un gran actor, es un muy buen. También salió en Expendables, que no lo vi. Pero creo que es uno de mis nuevos actores jóvenes favoritos.
Está muy chistoso.
Su personaje es muy fresco en esta. Es como...
Y lo peor es que sí me metí a Wikipedia a checar si se había hecho lo que le dijo a... Que pidió específicamente que fuera hasta...
Catherine la que
checara. La que no checara. Cierto, sí.
Sí, sí, sí fue. Sí.
Wow. Así que ese güey estaba en el...
Que confiaba más en ella que... Película. Confiaba más en ella que en la computadora IBM.
Es que... o sea, ese dato, o sea, ese momento es el que dije, nah. Ese no me lo creo, pero entra perfecto para el ritmo de la película y demás. Sí. Porque las biopics usualmente hacen eso. O sea, sí van a distorsionar tantito la realidad, pues para que sea la historia más llevadera.
Yo también pensé que
era eso.
Sí. Pero justo por ser
ya me gustó más.
Sí.
Es que el asunto es que la anécdota en serio es muy buena. Al final, quédense al final, no como Josué. Donde salen las fotos de las mujeres reales, que de hecho murieron o todavía viven. No, eso no me
creo que una ya murió, pero pero cabe mencionar que se quedaron en la NASA, hicieron carrera, ellas estuvieron ahí también cuando se llegó el hombre a la luna.
Y que ahora le pusieron el nombre de un edificio.
A Katherine Johnson le pusieron un homenaje a ella. Creo que lo que también me gusta mucho es que estas mujeres tienen un intelecto como tan elevado que sí están lidiando muchísimo con el racismo y todo en su trabajo y todo eso, pero lo hacen de una forma muy grácil. O sea, en ningún momento las ves alzando pancartas y haciendo activismo y ese tipo de lucha. O sea, no las ves nunca haciendo eso. Como que siempre son como muy... Tienen mucha clase, eso me gusta mucho.
Y por último, y que creo que es la razón por la cual está nominada mejor película, es porque viene ahí el mensaje, es llegamos a la luna, bueno, Estados Unidos llega a la luna gracias a los esfuerzos no nada más de sus científicos, sino también de su gente afroamericana y también de los migrantes. Por ahí anda un científico que dice, yo estaba en
Polonia, ese está bien padre, no sé, ese es muy padre ese
y
mensaje.
Estoy aquí viendo cómo lanzaron
que es así de güey, soy el hijo de unos güeyes que murieron,
judío
polaco que sus papás en un campo de concentración, y ahora soy el ingeniero principal de la NASA, o sea, no me jodas de que no puedas hacer las cosas. Eso está padre.
Eso está muy padre. Sí. O sea, alguien me dirá, ay, qué mamá, es una historia rosa.
No, tiene un contexto. Hay
pero
un contexto.
Existió, ahí están estas mujeres. Y sin esas mujeres, pues el hombre no hubiera llegado a la luna. Punto.
Entonces, y está padre conocerlo.
Llegó a la luna.
Ese es otro documental que no he visto. Pero sí quiero verlo. Porque a lo mejor no fue Estados Unidos, fue Kubrick el que nos llevó a la luna. Muy bien, bueno. Pues ahí está la única película decente que verán. No, bueno, no sabemos del Aro. La verdad me da mucha flojera. Perdón, amigos.
Yo sí tengo ganas de verla.
Ay, qué bueno, ya.
A ver qué tal. No,
tú la ves. También para que sean dos tres. Ya valió.
Yo sí voy a ir mañana.
No, muy y hablando de eso, tenemos boletos para dos películas muy diferentes, pero hay. Hay para Lego The Movie.
Ah.
No, Batman Lego, perdón.
Sí, Batman Lego.
Batman Lego.
Que es el spin-off.
Y la segunda, que creo que es la mejor noticia, o tal vez no, porque no lo hemos visto. También tenemos pases para Silence, la nueva de Martín,
de Martín Scorsese, de Martin que no Scorsese. La pelaron en los Oscars, pero bueno, entonces, ¿cómo le hacemos?
Primero que no, que lo lean, que lo chequen directamente en nuestras redes.
Ah, va. Lo vamos a poner en las redes, en Twitter y
bueno, para que sepan, participen Facebook. Directamente en eso. Ajá, o bueno, no, saquemos una vez los de Silence, los podemos sacar ya.
Okay.
Que nos digan
que hagan un video.
No.
Me van a odiar.
No, a ver, Penny, ¿qué responden de Scorsese?
Ya se nos acaba el tiempo.
¿De Scorsese? ¿Cuál fue el último guión que hizo? Porque creo que este es el primer guión que hace en mucho tiempo, ¿no?
Ah, no sé. Entonces, el último guión que ha hecho
antes de Silence.
Antes de Silence, muy bien. No sé yo la respuesta, pero
no, bueno, ni yo. Ya.
Penny va a calificar. Gracias. Manden sus respuestas a filmsteria@gmail.com y nos tenemos que ir rápido porque ya nos está corriendo aquí redes sociales. Penny.
Yo soy @PennyOliva. Siempre me pongo nerviosa, pero ahora sí lo hice.
@Josué_Corro.
Yo soy @EsalónRojo y nos escuchamos en el próximo programa, que ahí sí va a haber muchas películas bien padres para ver y bueno, no vamos a estar divagando tanto. Adiós.
Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.